Bueno, está aquí José Amore para hacer con la tuya contribuyente y explicarte nociones básicas de qué es lo que sucede con el comportamiento del dólar en todos sus colores en nuestro país.
Sí, exactamente eso es lo que vamos a tratar de dirimir hoy. Podemos hacer, decirlo así. No lo vamos a hacer nosotros solos, porque yo economista no soy y es un tema del que hay que saber mucho para hablar. Al menos eso yo creo. ¿Y por qué voy a hablar yo? Sí, podemos escuchar a profesionales del área que lo hacen con tanta claridad como me ayudó acá la colega Florencia Gutiérrez. Ella es economista del CEPA, que lo dije antes. Y bueno, le mandé un par de preguntas medio para diagramar este camino del entendimiento de cómo se comporta el dólar blue, qué relación tiene con la inflación, con el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué el movimiento de un mercado paralelo que es tan pequeño afecta tanto a la, digamos, posterior marcación de precios que se da en relación al valor del blue en ese, del dólar en ese mercado? Bueno, en esa dirección le hice un montón de preguntas a Flor y vamos a empezar entonces con esta maravillosa columna, con la primera pregunta, que es esta que yo les decía, ¿no? ¿Por qué sube el dólar blue en Argentina? Pero sobre todo, ¿cuál es la relación que tiene el dólar blue con y su suba o baja con el Fondo Monetario Internacional y la inflación? A ver, ¿qué tienes para decirnos?
Es una relación muy estrecha, el dólar, la inflación, y sumaríamos también al Fondo Monetario Internacional, pero principalmente el dólar e inflación, uno piensa, es como el huevo y la gallina. Suben los precios y entonces sube el dólar, o sube el dólar y por eso suben los precios. La realidad es que están muy vinculados, están muy relacionados. De hecho, particularmente, lo que pasó en estos meses es que vimos una fuerte aceleración de la inflación, enero, febrero, marzo, también seguramente cuando conozcamos el dato de abril. Y sin embargo, los precios del dólar venían con cierta moderación en las subas. Claro, lo que pasa es que esas subas para ponerse en línea con la inflación de los últimos meses se hizo toda junta y en 2 semanas, ¿no? Entonces, eso generó una suba muy fuerte y muy repentina. ¿Qué papel juega en este escenario el Fondo Monetario Internacional? Bueno, nosotros, primero, tenemos un nivel de endeudamiento muy grande, lo cual ya implica que la cantidad de dólares que generamos, sabemos que va a tener que haber un colchón en el Banco Central para empezar a pagarle al Fondo Monetario Internacional, no ya, pero sí un poco más adelante. O sea, ese es un condicionante, por ejemplo, en la salida de dólares que los podríamos usar para el sector productivo. Pero además, lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional tiene determinadas líneas que son inflacionarias. Porque, por ejemplo, te pide que mantengas el ritmo de depreciación o de devaluación del tipo de cambio oficial, que es el que se utiliza para el comercio, en línea con la inflación. Entonces, ahí en parte te está motorizando la inflación, la suba de precios. Y si vos el dólar lo subís a la par de la inflación, es como que todos los meses van corriendo en la misma línea. Por otro lado, te pide una suba de tarifas. Bueno, la tarifa es un precio importante para muchos negocios, muchos comercios, muchas industrias y obviamente es un costo más a la hora de formar precios. Por lo tanto, también tiene un impacto en los precios de la economía, lo mismo con el combustible y con otros precios que el Fondo Monetario no te permite atrasar. Por eso es que están estos tres elementos están muy relacionados.
Bueno, clarísima, ¿no?
Es el fondo el que te dice, entonces, anda depreciando el valor de tu moneda mientras suben los precios.
Sí, en algún punto, sí, ese es uno de los problemas, pero acá Flor lo que dice es, bueno, primero hay un problema que es la inflación, y la inflación a su vez es multicausal, ¿no? Sí. Hay muchos motivos que hacen que la Argentina tenga inflación.
Sí.
La relación con el fondo deviene en que el fondo te pide que vos lleves adelante ciertas políticas públicas para gestionar tu economía. No es que vos puedes hacer lo que querés, sino que efectivamente tenés que, digamos, generar un plan de acción que esté acordado con ellos, linealmente. Entonces, tenemos un condicionante, que es una deuda con el fondo, que de por sí ya nos obliga a cualquier dólar que viene, nosotros lo recibimos y como decía Juli Estrada ayer en el video, nos damos vuelta y le tenemos que pagar al fondo.
Y se lo damos al fondo.
Ahí sí. Ya hay muchos de nuestros dólares que se van ahí y el principal problema que tiene hoy la Argentina, por eso es que se dice, es que no hay dólares. Ahora, si no fuéramos un país en una economía bimonetaria donde el dólar te fija los precios, que también lo que explica, ¿no? De los insumos con los que vos después producís y salís a comerciar, bueno, no tendríamos tanta dependencia de esos dólares. Pero como tenemos esa dependencia y encima una deuda con el fondo, la escasez es absoluta. Entonces, digamos, lo que el fondo te viene a exigir en ese contexto es que vos mantengas el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial en línea con la inflación. O sea, te obliga a que vos vayas subiendo el valor del peso en relación al dólar, ¿no? Y en todo eso está también lo que explica de la suba de tarifas, que, como decimos, es un gran importante, es un, ¿cómo se llama? Un valor que tiene mucho impacto sobre los precios a la hora de ser fijados en la economía, ¿no? Ahora, lo otro que ella señala y que nos da el pie para entonces ir a la segunda pregunta que yo le hice es ¿por qué sube tanto de un momento a otro? ¿No? ¿Por qué un martes nos despertamos y de repente estamos todo el día mirando en la televisión que el dólar tocó su piso, su número récord y que se genera una locura colectiva que vas a la verdulería y la gente dice el dólar y que la gente empieza a echar los rumores de voy a sacar los dólares del banco, ¿no? Hay como un fantasma que corre ahí. Bueno, ¿por qué sube el dólar blue? Vamos a escuchar entonces lo que tiene para decir Flor sobre esto.
¿Qué pasa con el dólar blue? Cuando se demanda algo mucho que hay poco, ese precio va a subir, ¿sí? Si todos queremos dólares y la oferta de dólares es muy poquita, lo más probable que pase es que ese dólar, bueno, cueste mucho. El problema de lo que pasó estos días y esta semana es que esa demanda masiva de dólares fue decidida, fue premeditada, es lo que llamamos corrida cambiaria, ¿no? Grandes actores, agentes económicos con poder tienen la capacidad de operar grandes volúmenes y comprar dólares para que los precios suban, tanto del blue como de los financieros que son legales, esto hay que remarcarlo. Eso es un poco lo que pasó. ¿Y por qué se da esta corrida? Bueno, principalmente porque apuestan a que el gobierno devalúe. De hecho, hay una empresa financiera que emitió un comunicado pidiendo disculpas porque le habían llegado un informe de que el gobierno iba a devaluar un 60%. También se conoció que diferentes economistas de la oposición o vinculados con referentes de la oposición le pidieron al Fondo Monetario Internacional que no adelante posible ingresos de dólares a la Argentina. También no se estuvo operando en el dólar soja o en el dólar agro para que no ingresen dólares. Bueno, está claro que hubo una decisión política de determinados agentes de poder para que en estas semanas el dólar suba. Y efectivamente fue lo que pasó. Profundizado, porque esto es difícil hacerlo si la economía está funcionando 10 puntos, estos golpes de mercado, estas crisis cambiarias, se pueden hacer cuando la economía está tambaleando. Y la realidad es que la sequía implicó una salida de dólares, o va a implicar una salida de dólares del orden del 20.000 millones de dólares, y es en este escenario en donde se pueden hacer este tipo de corridas, y que suba el blola.
Golpes de mercado.
Golpes de mercado. Hablo de premeditación, de organización, de podemos intuir entonces también que hay cierta filtración de información, ¿no? Hay como una idea de que entonces el dólar va a subir y entonces salimos todos juntos a comprar dólares. Bueno, obviamente no estamos hablando de vos o yo, que podemos salir a comprar, en el mejor de los casos, no sé, $500, no sé, vos, yo ni a palo.
Qué optimista.
Qué optimista. $50, sí. Si querés, acá el arbolito de microcentro. Claro. No, por supuesto que estamos hablando de empresarios, muchas veces, que tienen la capacidad, el capital para poner, sacar el peso y comprar dólares y mover la aguja del mercado, que igual sigue siendo un mercado muy chico. Ahora Flor lo va a desarrollar en un rato un poco mejor. Esta relación de oferta y demanda es, bueno, lógica, ella también lo explica, pero también dice algo que me interesa resaltar, que es que las crisis cambiarias son posibles porque hay escenarios de inestabilidad, ¿no es cierto? Hay pocas dólares porque tenemos un acuerdo con el fondo y porque la sequía afecta muchísimo a la recaudación de divisas. Se está recaudando muy poco dólar y entonces el gobierno no pudo contar ni con el colchón que proyectaba. Ahí es que aparece esta idea de rever el acuerdo con el fondo y de Sergio Massa teniendo que decir, bueno, muchachos, nosotros estamos también afectados por condiciones que son, por motivos de fuerza mayor, podríamos llegar a decir, ¿no?
Claro, porque uno le echa la culpa a la sequía solamente, porque la sequía no hay dólares, no es que se secó el tesoro de Estados Unidos y dejó de hacer billetes. Lo que pasa es que el campo no tiene tanto como para exportar y lo que tiene no lo quiere liquidar.
Exacto.
Es eso.
Que ahí también hay una cuestión que Fer en un rato va a hacer bastante, va a poner zoom en esa cuestión, digamos, que tiene que ver con, bueno, pero digamos, si ellos están inscriptos en un sistema, en un registro, ¿no? Que te permite comprar mercados, comprar dólares en el mercado oficial, tenés que cumplir los plazos que están acordados por ese acuerdo, digamos, claro. Estoy hablando muy mal, pero ustedes me van a seguir.
Están establecidos en ese acuerdo.
Los acuerdos del acuerdo. y si no lo estás haciendo, esto es un viva la pepa, digamos, claro, ¿no? Entonces, sí. Ahí hay toda una cuestión sobre cómo operan los otros actores del Estado, si se quiere, para regular e intervenir sobre aquellos que están incumpliendo y que están especulando, subiéndose a esta ola de especulación que tampoco favorece a el control que pueda o no tener el Estado sobre el mercado para lo del blue. Bueno, vamos entonces a la tercera pregunta que le hacía yo a Flor, que es, ¿por qué la suba de la divisa extranjera afecta tanto, justamente, que es un mercado muy chico, a la suba de precios, ¿no? ¿Por qué si son un par de millonarios locos que salen a comprar un montón de dólares de un momento a otro, está el verdulero diciendo remarco, 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 o, bueno, no sé, para ir a un ejemplo más grande, un supermercado de cadena, Walmart, voy a decir una marca, pero bueno,
sí.
También, ¿no? Se sube a la ola de la remarcación. Vamos a escuchar, a ver.
A ver, Flor.
Principalmente por la especulación. ¿Pero por qué se genera esta especulación? Hay que entender que gran parte de los bienes que consumimos están con algún componente dolarizado. Hay algunos que se importan todos y algunos que tienen unas partes que son importadas. Cuando el importador accede a los dólares oficiales, la referencia de ese precio debería ser el tipo de cambio oficial, que por cierto no está quieto, ¿sí? Lo están moviendo también, no a un nivel tan alto, pero sí mensualmente va teniendo como mini devaluaciones para evitar que quede atrasado en relación a la inflación. Esto que decíamos que le pide también el FMI. Ahora bien, lo que sucede en este escenario es que hay un sector que tiene ciertas restricciones para acceder a los dólares oficiales, básicamente porque no hay dólares, y entonces cuando piensan, ¿a qué valor voy a comprar esa mercadería si no puedo acceder al dólar oficial? Y al valor del dólar blue, ¿no? Entonces empiezan a fijar ese precio como referencia. Ese uno podría justificar en un sector casi minoritario, ¿no? Que por ahí tiene ciertas dificultades para acceder al mercado oficial. La realidad es que todo lo que tiene que ver con la industria de alimentos y de consumos masivos acceden a los dólares oficiales porque es una prioridad. Entonces, sobre ese sector que recae fuertemente la especulación es donde se tendría que poner mayor esfuerzo en los controles para evitar que este salto del tipo de cambio genere una disparada fuerte en los precios.
Bueno, acá ella entonces dice, ¿no? Está la especulación por un lado y después está, obviamente, la afectación real que tienen nuestros productos, porque tienen que comprar insumos en dólares, o ya sea en su totalidad o parcialmente, que bueno, sí, obviamente, si sube el dólar, va a subir el precio del producto. Pero, ¿qué pasa? Como decíamos antes, están, por un lado, los ojeros que no liquidan. Por otro lado, los grandes marcadores de precios como son los ultra supermercados, estos grandes empresarios que deciden alevosamente remarcar los precios e ir a la suba cuando no, digamos, los productos que producen, o los supermercados o los grandes comerciantes, no sé, hay muchas marcas, no quiero empezar a nombrar marcas, pero digamos, hay tres o cuatro que son grandes empresarios que se dedican a la fabricación de alimentos en Argentina, que ellos tienen el acceso a la divisa del mercado oficial e igualmente se dedican a remarcar constantemente, como pasó con el empresario de La Anónima, que lo admitió esto públicamente en un foro el año pasado.
La Anónima tiene supermercados por gran parte del país.
Exactamente.
Acá en Buenos Aires me parece que no hay, pero en todas las provincias hay un montón de supermercados gigantescos y en muchos casos la única opción para hacer tus compras también.
Y eso es una remarcación injustificada, ¿no? Porque justamente el Estado a vos te está dando todas las herramientas para que te ates a la moneda a un valor más propio. Pero ¿qué pasa? Ellos se suben a la especulación porque quieren ganar más. Porque dicen, bueno, pero si el Estado no se sincera en el valor del tipo de cambio, del dólar, porque el cepo, porque esto y aquello, que es una búsqueda justamente de fortalecer el peso también, ¿no? Claro. Decir, ¿por qué vamos a sincerarnos si nuestra moneda, el Banco Central hace peso, no hace dólares?
Claro.
Bueno, en esa búsqueda, digamos, hay una especulación y un tironeo también muy individualista, si nos ponemos un poco más filosóficos, propio del capitalismo, de decir, no, si yo puedo ganar más, ¿por qué no voy a ganar más?
Es eso, todo se reduce a eso, me parece.
Exacto, por
y a
eso
que nadie toma medidas, digamos, de punitivas, si querés.
Exactamente,
¿no?
Diego.
Con los que están generando estos precios descabellados. Que si tenés un dólar oficial, te damos los dólares para que vos hagas lo que quieras. Sube el dólar blue porque vos lo haces subir.
Bueno,
¿de qué te estás asombrando?
Eso es, vos antes decías, ¿qué fue lo que dijo Sergio Massa el otro día?
Que a los que les hagan una corridita, los va a agarrar y les va a hacer perder plata.
Exactamente.
Y algunos van a ir presos.
Bueno, justamente porque faltan controles, falta un Estado interviniendo y regulando a los formadores de precios para frenar el salto del tipo de cambio a la hora de que genere un impacto directo en los precios que después vamos nosotros y consumimos. Y es un garrón, verdaderamente. Claro. Es verdaderamente una porquería que no tendría que estar sucediendo, porque aparte Argentina es mayoritariamente productora de alimentos, entre
sobre
otras
todo,
cosas,
claro.
O de insumos para los alimentos, ¿no? Al menos.
Claro.
Bueno, siguiente pregunta que le hice a Flor, entonces, dije, bueno, ¿qué puede hacer un gobierno para regular los precios? Si el problema de los precios es que están siendo, digamos, modificados o remarcados producto de gran, principalmente de la especulación, sobre todo de algunos precios que son de, primera necesidad, como son los alimentos, insisto, en un país donde nos dedicamos a la producción de alimentos, decís, bueno, ¿por qué? ¿Qué puede hacer el Estado, qué puede hacer un gobierno para regular los precios? Flor me contestó lo siguiente.
No, esta es la pregunta central. Yo la cambiaría por, en vez de cómo hacemos o cómo hace el Estado para regular precios, la cambiaría por cómo hacemos para bajar los precios. Porque hay una realidad y es que si no discutimos cómo bajar los precios, la discusión la termina dando un sector de la derecha como Javier Milei o Patricia Bullrich, que imponen como única receta para bajar la inflación o la dolarización o un ajuste brutal, o sea, bajar el gasto a cero, sin decirte que bajar el gasto a cero implica recortar jubilaciones, obra pública, transferencia a las provincias, hospitales, educación, etc., ¿no? Entonces, creo que hay que entender que solamente con una herramienta o un programa, como en su momento fue Precios Cuidados, que funcionó como referencia de precios, quizás esa herramienta solamente hoy no va a funcionar. Digo, hoy sentarte a acordar con un empresario que no te suba el precio y te puede llegar a funcionar en corto tiempo, ¿sí? No en mucho tiempo, y sobre todo con esos niveles de inflación tan altos. Entonces, hay que pensar en cuestiones más profundas, más estructurales, en la necesidad de fortalecer el peso. Eso es fundamental. Mientras nosotros sigamos dependiendo del dólar para gran parte de nuestra economía, va a ser muy difícil que podamos bajar la inflación. Vamos a estar dependiendo siempre de que tengamos dólares en el Banco Central. Entonces, fortalecer el peso como moneda soberana, tener una política fiscal y monetaria ordenada y entablar ahí sí acuerdos de precios que sean duraderos y que en caso de que no se incumplan, el Estado tenga la potestad de aplicar las multas que sean necesarias, las fiscalizaciones que sean necesarias. Bueno, me parece que pasa por ahí, ¿no? Entender que hay muchas herramientas para bajar la inflación, hay muchas herramientas porque hay múltiples causas que están impulsando en este momento la inflación.
Bueno, disciplina para los especuladores es una gran herramienta a la hora también de mostrarte como Estado fuerte y no esto que también hablábamos ayer del Estado bobo, ¿no? Que no logra terminar de intervenir sobre el mercado y termina, dejando la vía libre a que estas modificaciones te corran sobre la política económica. O sea, vos tomás una decisión y efectivamente después viene un golpe de mercado y bueno, tenés que cambiar el rumbo, ¿no? Y ahí también hay una crisis de legitimidad política que aparece sobre tu capacidad de gobernar y de gestionar. No le estoy echando la culpa a Sergio Massa, porque esto es un problema histórico. Por supuesto que hay que entender que todo esto que estamos hablando no sería en el mismo escenario si no existiera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Total.
O sea,
no tendrías que cumplir con esas obligaciones en dólares.
No tendrías que, insisto, vienen los dólares, darte vuelta y pagar. O sea, no hay dólares porque se están yendo todos ahí. Que hay que decir, insistimos con esto que decimos siempre en este programa, los dólares que vinieron del acuerdo con el Fondo de Macri se han fugado, ¿no? Entonces, bueno, es todo un circulito que hay que entender para comprender cuál es la situación crítica que atravesamos hoy. Vamos entonces ahora a preguntarnos, ¿qué puede hacer un Estado para fortalecer las reservas del Banco Central? ¿Qué puede hacer un Estado para decir más dólares para casa? A ver.
A ver, Flor.
Bueno, lo primero que se me viene a la mente es evitemos, digamos, nunca más estos endeudamientos en dólares dañinos, asfixiantes para la economía argentina, porque esos dólares que nos giró el fondo de 54.000 millones de dólares, no solamente que se fueron del país porque no había ningún tipo de restricción, ¿no? Como quieren ser ahora, ¿no? Sacar los controles, cambiar, listo, está bien, sacamos todo tipo de restricciones, todos los dólares se van, no se quedan, pero independientemente de eso, los tenés que devolver. Eso es un enorme problema, porque todos los dólares que genera el comercio, que es muchísimo, porque durante todo el 2020, el 2021 y parte del 2022, casi todo el 2022 tuvimos superávit comercial, o sea, ingresaron mucho más dólares de lo que se fueron, pero si vos tenés que pagar en dólares una deuda que te asfixia, esos dólares no los vas a tener por la para los importadores. Eso como central. Por otro lado, también, y esto de que sea un festival de importaciones, o sea, que cualquiera puede importar lo que quiera y estoquearse porque se le canta, eso tampoco puede pasar. Digo, lo ha expuesto mucho el ministro de Economía, pero que se puede importar maquinitas de juegos, que se pueden importar 20 mil millones de toallas porque te querés estoquear de toalla porque la querés comprar a un dólar que para vos está relativamente barato. Bueno, eso tampoco puede pasar. Si eso es fortalecer los mecanismos que tiene el Banco Central.
Bueno, clarísimo, y ahí hacía énfasis al final sobre esta idea de que el programa no cambie todo el tiempo, ¿no? Como la discusión sobre la soberanía y la relación con la deuda con el fondo debería ser una política que pueda, bueno, ser transversal a los distintos gobiernos y que no haya que, digamos, venir, o sea, ganar siendo un gobierno peronista de centro izquierda y tener que resolver una deuda que tomó el gobierno anterior. Uh-huh. También en esa discusión está la que la dio Guzmán cuando llevó adelante la ley que ahora obliga a que cualquier gobierno que quiera tomar una deuda con el fondo pase por el Congreso Nacional.
Claro.
Por eso Patricia Bullrich estuvo diciendo en estos días, de hecho, que ya volvería a pedirle plata al fondo. Bueno, eso sería solo posible si tiene una mayoría en el Congreso que la avale, llegado el caso. Vamos a cerrar entonces esta columna con una pregunta que me acercó nuestro productor, Juan Bioler. Ajá. Pero que me pareció totalmente atinada, aunque es bastante compleja, y da... Ah, perdón, tienes razón, Juan, me estaba soplando que hay una segunda parte del audio para Bien. Responder entonces la pregunta de qué puede hacer un Estado para fortalecer las reservas del Banco Central.
Por otro lado, y te diría que también es central, Argentina tiene muchísima potencialidad para desarrollarse en muchísimos sectores que hoy son estratégicos a nivel internacional, como es el caso del litio, como es el caso del gas no convencional, como es el caso de la energía verde. Entonces, poder potenciar todas esas industrias y darle un salto de calidad, o sea, no exportar solamente materia prima, sino agregarle valor agregado, que lo que se venda al mundo no sea solamente alimentos, sino un producto más elaborado para que te ingresen más dólares, eso también es fundamental. Pero lo más importante, eso genera, o mejor dicho, eso hay que pensarlo en un largo plazo. Y también es lo que se necesita, ¿no? Para fortalecer las reservas del Banco Central, se necesita que durante mucho tiempo se hagan las cosas bien y con un programa que no se esté cambiando todo el tiempo, ¿no? Porque si uno pone todo el esfuerzo para juntar reservas, para hacer que las industrias le agreguen valor a lo que exportan, y después viene alguien que te libera, que se lleva todos los dólares, que te endeuda, bueno, vamos a estar cada 10 años discutiendo lo mismo, ¿no?
Bueno, acá justamente lo que decíamos antes. Uh-huh. La pregunta entonces que sí me hizo Juan y que me pareció pertinente, aunque decía antes también que vamos a necesitar otra columna para poder explicarla.
Economía cuántica con José More.
que es básicamente por qué el resto de los países de la región, o la mayoría del resto de los países de la región, no tienen este problema que tenemos nosotros con el dólar, ¿no? Uh-huh. A lo que Cristina también estuvo tratando de dar explicación a esto en las últimas apariciones públicas que ha tenido en estas clases magistrales y que también hoy, por el título que tiene su charla, entendemos va a tratar de explicar qué tiene que ver con la economía bimonetaria. A ver cómo lo explicas, Flor.
Y acá deberíamos remontarnos un poco a la historia que tiene el país con el dólar, ¿no? La economía argentina con el dólar. Y la verdad, justo hace poco estaba leyendo un libro que remarcaba que el primer aviso inmobiliario que apareció en un diario con una venta de un departamento en dólares fue en el año 76. La verdad es que siempre Argentina tuvo un apego muy grande al dólar porque principalmente pensamos una de las funciones principales que tiene el dinero para ser considerado como tal es medio de transacción y reserva de valor. Medio de transacción, ¿qué significa? Que bueno, que todo lo que compramos o vendemos va a ser en esa moneda, ¿no? En este caso el peso. La verdad es que ya en Argentina hay algunos mercados que se utiliza el dólar, como es el mercado inmobiliario. Eso ya de por sí te implica que tenés que tener dólares. Y por otro lado, como reserva de valor, y la verdad es que, y es difícil pensar que por ahí un argentino que tiene canas, que ya atravesó muchas crisis, piensa en el peso como su moneda para estar seguro, resguardado, ¿no? Generalmente piensa en el dólar. Eso es un trabajo que hay que construir, ¿no? Que, que durante mucho tiempo se pensó en el dólar como reserva de valor. Con las nuevas generaciones habría que tratar de cambiar ese chip, ¿no? Que se pueda pensar que en el peso me va a resguardar el valor. Independientemente de eso, la realidad es que no ocurre esa dinámica en otros países. Digo, uno va a otro país y si quieres comprar algo en dólares, la verdad no te lo aceptan o no lo necesitas, ¿no? Es el caso de Brasil. Y tampoco ahorran en dólares, digo, ahorran en reales o en acciones o en lo que esté de moda ahora, Bitcoin, pero no es que piensan en el dólar. Entonces, eso tiene que ver con nuestra historia de profundas crisis económicas durante mucho tiempo, de mucha pérdida de valor del peso durante mucho tiempo y la instauración del dólar como una moneda alternativa. Por eso hablamos, esto tiene que ver con que Argentina tiene una economía bimonetaria. Eso nos diferencia del resto de los países.
Bueno, yo acá voy a tomarme el atrevimiento de hacer una apreciación personal, que es que para mí no se puede salir de las complejidades que implica una economía bimonetaria sin un acuerdo transversal entre distintos sectores de la política. Uh-huh. Porque si no pasa todo lo que Flor estuvo explicando recién, que es que un gobierno lleva adelante un acuerdo o un plan de acción económico y después el gobierno que sigue se hace cualquier cosa, se toma deuda y se pone en riesgo nuestra soberanía.
Ese acuerdo básico es el que se dio en otros países de nuestra región. Y así pudieron estabilizar su economía, no tener inflación, en países que por ahí tienen menos riqueza que el nuestro.
Sí, también hay que ver ahí entonces, bueno, cuáles son los intereses personales que defienden distintos actores de la política, exacto, de quiénes son amigos y cuáles son... Bueno, no hace falta adivinar para esto, hace falta ir a ver la historia también.
Claro, sí.
Porque deuda con el fondo ya hemos tenido y ha sido tomada por ciertos actores que respondían a ciertas ideas que hoy están muy presentes en estas candidaturas outsiders muchas veces y no outsiders también, que se presentan en la política. La verdad, me pareció clarísimo todo lo que Flor explicaba,
sí.
Así que le agradecemos muchísimo por haber colaborado,
gracias,
con este humilde espacio.
Flor Gutiérrez de CEPA, iluminando también un poco el tema de lo que sucede con el dólar, las causas de la inflación en la Argentina. Así que ustedes ya saben, amiguitos, cuando alguien toma un préstamo del FMI es porque quiere este ciclo de crisis y de devaluación en nuestro país. No, nunca. En la historia del país tuvimos una solución positiva con un préstamo del Fondo Monetario.
Efectivamente.
Nunca jamás salimos de una crisis por un préstamo del Fondo Monetario. Todo lo contrario.
Y ahí
nos endeudamos cada vez más.
Yo te sumo a eso, que hay que disputar mucho el sentido común que nos lleva a no movilizarnos como población. Cada vez que escuchamos que...
Absolutamente de acuerdo.
Va a venir otro acuerdo con el fondo y no puede ser que nos quedemos todos quietos en casa, sufriendo, agarrándonos la cabeza, en el mejor, claro, de los casos, si es que entendemos la magnitud de la gravedad que implica, o en el peor de los casos, bueno, creamos que eso es una salida. Efectivamente hay, no sé si es desconocimiento, desinformación, la economía es complicada, como algunas otras cuestiones está también escrita en un lenguaje complejo y técnico, y no hay que dejarse engañar, me parece, ¿no? Como que hay que ser curioso y tratar de comprenderla, y la educación financiera es algo que, bueno, en un país de crisis y inestabilidad es muy difícil de adquirir, pero efectivamente tenemos que también pensar como pueblo qué economía queremos.
Claro, absolutamente. ¿Qué soberanía económica queremos? ¿Qué moneda queremos también en nuestro país? ¿Se la vas a entregar directamente así a Estados Unidos y vas a decir, bueno, me manejo con el dólar? ¿Y después qué va a pasar? ¿Vas a ganar $30 por mes? Como sucede en los países dolarizados, en Ecuador,
de hecho,
pasa lo mismo.
Igual el otro día yo hablaba con otro amigo economista que podemos llamar, si quieres podemos hacer una nota,
dale,
para que nos explique, o bueno, mismo Flor, nos explique, digamos, qué implicaría la dolarización en Argentina y por qué la realidad es que si vos vas a leer a la gente que sabe y estudia y asesora sobre economía, son dos gatos locos los que están hablando de la dolarización, pero porque es técnicamente imposible. O sea, no tenemos los dólares disponibles para dolarizar. Imagínense que hay que cambiar todo el dinero que está en nuestros bolsillos acá y en nuestras cuentas de banco en pesos a dólares. Y estamos diciendo que el Banco Central no tiene ni reservas para pagar lo mínimo indispensable, básicamente.
Uh-huh.
Bueno, es físicamente imposible de comprobar. Pero además de eso, sería destruir el peso para siempre y sería muy difícil revertir esa situación. Bueno, ya lo seguiremos desarmando en las próximas columnas,
sí,
si nos interesa.
También desarmemos las campañas políticas y veamos cómo se elige a estos candidatos, libertarios sobre todo, que lo que proponen es la dolarización, también para hacer quedar a los otros como que son menos peores, por no decir mejores, ¿no? Bueno, este no propone una dolarización, lo voy a votar entonces. Y por ahí no, por ahí este está jugando para el de la derecha que te hace parecer que es un chico,
sí,
bueno, una chica buena que va a asumir la presidencia de la nación.
Y que no tienen respuestas claras, o sea, ellos tampoco saben.
No, digo, no, porque tienen que responder a esos intereses de los que estamos hablando, de concentración de la riqueza.
Efectivamente, y me parece que hay una incertidumbre total sobre cómo manejar esta situación que generó el gobierno de Mauricio Macri también, ¿no? El fondo lo trajo el gobierno de Mauricio, se volvió al fondo después de que hubo otro gobierno años atrás que decidió cancelar una deuda y recuperar la soberanía. Bueno, ahí hay una deuda simbólica con la población de a pie que está pendiente y que veremos si, bueno, logramos desarmar también o recuperar.
Por suerte ahora tienen la traba de tener que proponerlo en el Congreso, porque recuerden que durante el gobierno de Macri nos despertamos y estuvo Mauricio diciendo, estuve hablando con Cristalina Georgieva. La verdad, una tipaza.
Divina.
Se van a, no, era la anterior, Cristina no sé cuánto. La van a amar, no saben lo que es, qué buena tipa. Y nos dio un préstamo, pero de 40.000 millones de dólares. ¿Pueden creer? Y con eso saben las cosas que vamos a hacer, ¿no? Sí, fugarla, Mauricio. Eso fue lo que hiciste.